una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos,
el bulevar de los sueños rotos. Aquí está Joaquín Sabina con esta canción que le dedicaba a Chavela Vargas. Y usándola, dedicada a Jesús, el maestro de cocina del Hotel Huerto del Cura. Noticias de ciencias, don Salvador.
Bien, ¿qué opinarían ustedes de materiales autolimpiables que se regeneran solos? ¿Tejidos que controlan y regulan la temperatura corporal? ¿Antigrafitis inteligentes y un largo número de inventos que parecen inverosímiles están inundando el mercado español? No se trata de productos de ciencia ficción ni de desarrollos importados allende nuestras fronteras. Todos estos inventos llevan el sello Made in Spain, gracias a que nuestras empresas están aplicando en su proceso la fabricación algo tan revolucionario como la nanotecnología. Una ciencia que permite el control y tratamiento de la materia a escala nanométrica, o lo que es lo mismo, una millonésima de metro, lo que hace posible manipular el comportamiento a nivel atómico y molecular. Sorprendente, pero muy real. Los resultados de las investigaciones no se quedan en los laboratorios, sino que están saltando rápidamente al mercado en forma de productos tangibles y cotidianos que generan cientos de miles de millones de euros al año. Es un negocio lucrativo al que no frena ni la crisis. El sector de los nanoproductos mueve 700.000 millones de euros en Europa y la previsión de la Comisión Europea es que supere un billón en 2015. El Ejecutivo Comunitario además estima que se crearán 400.000 nuevos puestos de trabajo que se suman a los más de 700.000 empleos generados en la última década gracias al uso de lo nano en el campo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Cuando yo creo que estás en mi poder.
No es de extrañar que ante estas buenas perspectivas de negocio, grandes empresas españolas como Renfe, FCC, Portland Valderribas, Abengoa, La Caixa, Repsol o Acciona estén recurriendo a la nanotecnología para mejorar sus productos y servicios. Y no escatiman a la hora de destinar importantes recursos a su investigación. Por ejemplo, la petrolera ha puesto en marcha el proyecto Zenith Trainer, tecnología de reparación autónoma e inteligente de materiales, para obtener productos, entre ellos cerámica y hormigón, que se regeneren de forma autónoma sin intervención humana tras sufrir un daño, recuperando sus propiedades iniciales, estéticas y mecánicas. Este proyecto de elementos autorreparables, que cuenta con un presupuesto de 18 millones de euros, mejorará la seguridad laboral y disminuirá el impacto ambiental y los gastos de reparación en el mantenimiento.
Che, qué maravilla. Aquí están los pequeñiques. Hilo de seda. Esas noticias me estremecen, don Salvador. Vamos,
vamos.
En gran velocidad, que decían los ferroviarios.
A gran velocidad. Una investigación científica ha desarrollado un nuevo método automático para caracterizar de forma precisa, mediante neuroimagen, las principales estructuras cerebrales y permitir un diagnóstico precoz del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Investigadores del Centro de Visión por Computador de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la Universidad de Barcelona y del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas han desarrollado este método en el marco de un convenio de colaboración en investigación sobre análisis de imágenes médicas. El análisis de las anomalías del cuerpo del área subcortical anterior del cerebro es fundamental para estudiar este tipo de enfermedad, según los investigadores, y se hace con técnicas no invasivas de imagen como las resonancias magnéticas. Este análisis se puede hacer manualmente por expertos en neuroimagen, pero es una metodología muy lenta, de manera que el nuevo método automático para caracterizar de manera precisa las principales estructuras cerebrales es decisivo para ayudar al diagnóstico del médico. Permite aumentar la rapidez, la objetividad en conseguir métodos replicables para una gran cantidad de datos. Han explicado la doctora Laura Igual, que ha liderado esta investigación. Además, el nuevo método de diagnóstico precoz de este tipo de enfermedad permite aplicar al paciente una terapia dirigida y se espera que en un futuro ayude a comprender más profundamente las causas y el desarrollo de esta enfermedad.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie.
Je m'en suis fait presque une amie.
Une douce habitude.
Mon Dieu. Josh Mustaki.
Elle ne me quitte pas longtemps.
Elle ne me quitte pas d'un pas.
Fidèle comme une ombre.
Fidèle comme une ombre.
Elle m'a suivi ça et là.
Elle m'a suivi ça et là.
Aux quatre coins du monde.
Aux quatre coins du monde.
Non, non.
Non.
Je ne suis jamais seul.
Je ne suis jamais seul.
Avec.
Avec. Ma solitude.
Ma solitude.
Qué canción más bonita has elegido, Juan.
Cuando está en el hueco de mi cama, ocupa todo el lugar. Y pasamos toda la noche los dos cara a cara. Realmente desconozco hasta dónde durará este acoplamiento.
¿Faudra-t-il que j'y prenne goût?
Será necesario o que me acostumbre o que reaccione.
No,
pero
je ne suis jamais seul.
Nunca estoy solo.
Nunca estoy solo en mi soledad.
Ma solitude.
Si es que estamos poetizados. Y ahora traemos a un poeta, a un escritor,
es
tenemos a Mustaki.
Es que me saca usted
lo peor.
Unas canciones que reviven.
Eso es lo que decía Rajoy. Hay que tener cuajo y revivirlo de vez en cuando. Más noticias sobre la ciencia.
¿Sabía usted que la crisis de mediana edad no solo es un problema humano? Descubren que chimpancés y orangutanes también se deprimen en la mitad de sus vidas, por lo que estos bajones pueden tener un trastorno biológico o evolutivo. ¿Qué le parece? ¿Continúo?
No. Tenemos música.
Por favor.
Ya, pues si hemos hablado de soledad, pues ya, Love Story. ¿Recuerda esto en los años 70? ¡Ay, qué maravilla! Ali McGraw,
sí,
y Ryan O'Neill, interpretado por Henry Mancini.
La crisis de la mediana edad, esa etapa transitoria de cuestionamiento y apatía que se sufre, no necesariamente a veces, más o menos pasado los 40, no es exclusivamente humana. Investigadores han encontrado evidencias de que grandes simios como chimpancés y orangutanes también pasan por estos bajones anímicos en la plenitud de sus vidas. Claro que ellos no tienen hipotecas, divorcios, despidos laborales ni ninguna de las parafernalias de la vida moderna, lo que lleva a pensar que la causa de estas sensaciones subjetivas va más allá del artificio que nos hemos inventado como sociedad y quizás tenga profundas raíces biológicas o evolutivas.
A mí me da mucho dolor de corazón ver a un orangután deprimido.
En la mitad de su vida, ¿qué le parece?
En la mitad de su vida.
¿Sigo? ¿Le cuento algo más?
Sí, hombre, por supuesto.
Esta investigación que se ha publicado en el PNAS en Estados Unidos, en el Proceedings of the Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, un equipo internacional de primatólogos y psicólogos se propone poner a prueba la teoría de que el modelo de bienestar del ser humano durante su vida podría haber evolucionado de los ancestros comunes que compartimos con los grandes simios. Este modelo tiene forma de U, de manera que el bienestar o la felicidad son altos en la juventud, caen en la edad madura y se incrementan de nuevo en la vejez. Los científicos se dieron cuenta de que lo mismo les ocurre a chimpancés y orangutanes, con la diferencia, claro está, de que ellos no se compran un deportivo ni eligen una pareja mucho más joven para aliviar sus penas.
Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning.
Un griego cantando en inglés esta bella canción, Morning Has Broken.
Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. The sweetness of the red garden sprung in completeness where his feet pass. Mine is the sun.
Se acabó. Seguimos con más canciones.
Y se acabó, pero
perdón, antes, con
pero,
más noticias.
Pero yo antes le preguntaría una cosa. ¿Le ha traído algún recuerdo a esta canción?
Morning Has Broken, sí. En los años 70, Cat uh-huh. Stevens tenía un disco fantástico que se llamaba T for the Linemen, T para los Linemen, y Tom y su gato se convirtió al Islam, cambió de nombre, era griego, vivía en Londres, se llamaba el gato Stevens. Y tenía unas canciones maravillosas.
¿Y se le ha olvidado usted algo?
¿El qué?
Una chimenea encendida.
¡Ah! Sí que es cierto.
Una Navidad.
En
unos Javea. Días de lluvia.
Sí.
Intensa, con mucho frío, hablando de nuestra vida y nuestro futuro, esperando coger algún tren hacia Madrid.
Que nos llevara a Madrid.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, hey, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time for hesitation's through. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose.
from a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Esta maravilla, año 1968, era José Feliciano, un puertorriqueño, que interpretando esta canción, que pertenecía a los Doors, Jim Morrison y demás, pues nos dejó sorprendidos en aquel año. Luego ya hizo alguna cosa más, pero bueno. Están ustedes en la sintonía de la radio universitaria, Radio Miguel Hernández. La Universidad Miguel Hernández nos puede escuchar. Nos sintonizan en 99.5 en Elche, 93.5 en Alicante, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea y en Internet, por supuesto, nos puede usted sintonizar en nuestro blog, en nuestra página de Internet, radio.umh.es.
Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo, viene el maestro. El cura cree que es ateo y el alcalde comunista y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista.
Vaya cosas, decía usted, profesor Francisco Andión, en el año 1973. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Francisco Andión González, profesor titular de Universidad Castilla-La Mancha, y Pachi Andión, compositor, escritor, músico, actor de cine y muchas cosas más.
Bueno, no tampoco tantas más. Hemos hecho lo que hemos podido, lo que la vida nos ha dejado, y bueno, los sectores en los que hemos estado, digamos, presentes, pues porque hayamos logrado tener una presencia en algún pequeño momento, nada más.
Quiero presentarle a mi compañero, el profesor Salvador Viniegra, que además es junto conmigo, un gran admirador suyo desde hace muchísimos años.
Muchas gracias.
Y le damos la bienvenida a su casa, a la Universidad Miguel Hernández, a la radio universitaria. ¿Cuándo cambió la música por la academia? ¿O quizás fueron dos aspectos y son dos aspectos distintos de una misma realidad actual?
Bueno, sí, la verdad es que siempre fueron dos caminos paralelos. Yo nunca dejé la universidad en el sentido de que, bueno, pues a pesar de estar ya inmerso en una actividad profesional en la música, pues bueno, yo había empezado a estudiar caminos, dejé caminos, luego empecé a estudiar periodismo, luego terminé periodismo, luego estudié sociología, siempre de una manera pues más o menos continua, ¿no? La verdad es que no siempre muy presencial, pero siempre tuve relación con la universidad, siempre estuve en la universidad. Cuando hice Vita, hice los cursos de doctorado, preparé la tesis y en un determinado momento me ofrecieron empezar en la universidad como profesor colaborador, que se llamaba entonces del Departamento de Sociología 5 de la Complutense, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense. y ahí empecé. Bueno, y de ahí en adelante, bueno, pues la vida ya te lleva a la vida y los avatares universitarios te llevan a donde vas, bueno, pues pudiendo trabajar, ¿no? Nada más.
¿Le marcó usted la interpretación de Evita, interpretando a Che Guevara? Un hombre como usted de izquierda. Yo recuerdo que en cierta ocasión usted se definía como ateo, republicano y de izquierdas. Y no nos cabe la menor duda, escuchando sus canciones, que iremos escuchando a lo largo de esta tarde y seguiremos escuchando. Pero, ¿le impactó usted haber realizado ese papel con Paloma San Basilio?
Bueno, la verdad es que para un, bueno, digamos, en minúsculas, para un creador como yo, pues trabajar un papel como ese, en el que pues yo no había tenido responsabilidades creativas, ¿no?, sino que directamente pues estás sobre todo trabajando en tus posibles capacidades interpretativas, pues bueno, la verdad es que fue importante sobre todo por la disciplina que significaba entrar en la dinámica de un musical como ese, que era un musical internacional, donde, bueno, tuvimos críticas de todos los periódicos del mundo y esas cosas. Eso fue relativamente importante también por la experiencia esa, ¿no?, de la disciplina de trabajar en esa dinámica con 80 personas en el escenario. Pero la verdad es que desde el punto de vista creativo me agotó muchísimo, porque llegó un momento en que yo ya, pues, sinceramente no podía más. Me costaba muchísimo esfuerzo mantener mi concentración solamente en la, digamos, dedicada a la interpretación, ¿no? Me hacía falta tiempo para trabajar en mis canciones, en mi poesía, y entonces pues tuve que dejarlo, ¿no? Me costó esfuerzo personal, pero tuve que dejarlo.
Pachi, ¿Qué vueltas da la vida, ¿verdad? Porque ha empezado Juan Navarro poniendo la canción del maestro, y mientras la escuchaba, que es, para mí es una canción con una capacidad de descripción tremenda de la figura del maestro, ¿no?, en la etapa en la que tú estás, en fin, describiendo, ¿no?, su labor, que al cabo del camino, después de tantas vueltas, ingeniero de caminos, sociología, etcétera, etcétera, ¿verdad?, acabes de verdad como un maestro en la universidad, un maestro con mayúsculas, ¿verdad?
No, con mayúsculas, porque en realidad, no, sinceramente, yo no soy un profesor universitario atípico, en el sentido en que, bueno, yo no he dedicado mi vida, digamos, en primer término a la universidad. La universidad ha sido más una consecuencia de mi trabajo profesional en otros campos. Pero vamos, hombre, tengo 2 años de investigación y eso, pero en realidad yo no me considero un profesor universitario común, ¿eh? Hombre, soy más bien, me sigo sintiendo un parvení, ¿eh?
Bueno, no es por adularte, pero con 2 años, en fin, estás, yo creo que por encima a veces de la media, o ¿no? ¿No te parece? Yo creo que sí.
No, pero en serio, de verdad, lo digo, no crees que lo digo con la boca pequeña, lo digo con la boca grande.
Pero alguna de aquellas cualidades del maestro que tú describías en tu canción, seguro que las tienes o las transmites a tus estudiantes, ¿a que no me equivoco?
Bueno, cada uno tiene sus métodos, ¿no? Como dice el viejo refrán, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Bueno, yo tengo mis ideas y tengo... Yo creo que, yo creo que la labor de un profesor universitario en estos tiempos que corren es más una labor de provocación que otra cosa, ¿no? Yo me considero más bien un que va señalando caminos y que va planteando dudas y planteando, sitios por donde mirar más que respuestas, ¿no? Ese es mi trabajo y eso es lo que yo, de verdad que yo lo considero, porque además en otros tiempos todavía podría haber tenido más sentido, pero hoy en día, donde todo el conocimiento está escrito, está en los libros, está en internet, está al alcance de todo el mundo, yo considero que de repente dedicar toda una clase presencial a contar lo que ya dice todo el mundo no me parece que es lo que debamos hacer. Yo soy más bien, como digo, un provocador, más que otra cosa.
Voy a utilizar esta palabra que acabas de decir últimamente. A mí me gusta mucho lo de provocación, ¿verdad? Mira, yo tengo la sensación de que los estudiantes que están entrando, digamos, en esta última década en la universidad, pues te lo diré claramente, ni sienten ni padecen, ¿verdad? Y recuerdo, pues, mis clases de hace 15, 20 años. Llevo ya 36 años dando clase. He cumplido los 60, efectivamente. Ya llevo una mochila llena de experiencias, como podrás imaginar, Pachi. Pues, claro. Los estudiantes, ¿verdad? Doy clases en medicina también un poco para que te sitúes, ¿no? En primer curso. Claro. Entonces, lanzaban a veces preguntas que me dejaban, bueno, esta gente pensando que era esta gente se ha preparado un poco la clase antes de venir, ¿no? Y ahora es el mundo al revés. Como digo yo, están sentados ahí todas las mañanas a las 9 de la mañana, ni sienten ni padecen, y tengo que ser yo el profesor el que anda provocándoles, pinchándoles, lanzándole preguntas constantemente, relacionando lo que estamos viendo con el pasado para ver si despiertan de su sueño y se dan cuenta dónde están, ¿no? Yo creo que en ese sentido ha cambiado mucho el perfil del estudiante, ¿no? O sea, al menos en mi percepción. ¿Qué opinas tú?
Bueno, yo creo que también depende mucho del área de conocimiento, ¿no? Con sinceridad. Yo creo que cambia mucho un estudiante de una universidad grande, de una universidad pequeña, un estudiante de lo que antiguamente podríamos llamar, digo antiguamente porque creo que hoy en día los conocimientos se han hecho mucho más transversales y más que deberían de hacerse. Pero bueno, eso de esa distinción entre ciencias y letras que es tan antigua, ¿no?
Sí.
Pero que bueno, de alguna manera nos sirve para entendernos. Yo creo que las cosas cambian mucho de uno a otro y también cambian mucho en la situación de cuando empiezan la universidad. Yo he dado clase en primero de carrera y ahora doy clase en quinto de carrera. Entonces, cambian mucho las cosas. De cualquier manera, es que la vida se ha complicado mucho. El estudiante universitario lo que va buscando siempre, porque yo recuerdo y a mí me pasaba exactamente lo mismo, va buscando lo que le es más fácil, lo que le es más cómodo, ¿no? Y entonces, pues claro, es mucho más cómodo llegar allí, que un señor te cuente lo que le tiene que contar, que te explique claramente en qué página de qué libro está lo que te va a pedir en un examen en el caso de que lo haya. Y bueno, pues claro, es que eso es mucho más, es más eficaz. Yo no digo cómodo en el sentido de que vayan buscando el menor esfuerzo, pero sí la eficacia. Van buscando la mejor aplicación de recursos, ¿no? Y en esa aplicación de recursos, por eso el profesor universitario que lo tiene claro y que se ciñe a un sistema muy concreto y muy referenciado y muy bibliografiado, pues claro, para el estudiante realmente es mucho más eficaz trabajar así, porque no tiene que preocuparse, no tiene que inventar él, ¿no? Y claro, pues es lógico que lo prefieran, ¿no? Conmigo los universitarios, mis alumnos se complican un poco más, porque yo no les doy muchas de esas cosas. Pero
se lo pone más difícil.
Sí, la verdad es que también...
Posiblemente
bueno,
tengas razón con tu observación.
También tengo detractores, ¿eh? No creas
ya, que... ya. Me lo imagino,
sí,
claro.
Sí, sí, sí. Claro. Sí, tengo gente joven. No, yo me voy a cambiar de asignatura, ¿eh? Porque no sé.
Me está doliendo una pena y no la puedo parar.
Pachi, hubo un tiempo en el que los cantautores españoles pusieron en evidencia, con música y con letra, la situación que atravesaba un país. Creo que en estos momentos, pues España también está atravesando una situación difícil, muy diferente a la que sucedía en los años 50 a 70, ¿verdad? Pero están sucediendo cosas que yo creo que debería surgir, ¿no? Algún cantautor que cogiera la guitarra y que fuera capaz de escribir una letra y ponerle música a esta situación. Y que eso sirviera para concienciar a la gente, como en la época que tú viviste, a través de tus canciones, nos hizo concienciar a muchos de la realidad que había en el país. ¿Qué opinas al respecto?
Hombre, yo creo que cada terreno da sus frutos, y bueno, pues en esos naranjales maravillosos de Orihuela, en los que yo he paseado, pues claro, salen esas naranjas únicas del mundo, ¿no? En esos montes de Alicante, esas almendras pues únicas también, yo diría, en el mundo. En como cada, así como cada terreno da su, da, da su fruto, yo creo que cada tiempo, pues claro, produce su cultura y sus, sus gentes de la cultura. En este momento en España hay un montón de cantautores jóvenes que están trabajando y que están componiendo y que escriben y que están por ahí. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo de siempre, que dependiendo de si tienen el foco, si están a foco del, de la curiosidad social, las cosas tienen un sentido, y si están desenfocadas de la curiosidad social, si el ojo social no está desenfocado, pues parece que no están, ¿no? Mucha gente, yo he publicado un disco hace 2 años, nuevo, y mucha gente de repente me dice, hombre, es que tú ya no cantas, a veces me dicen, tú ya no cantas. Bueno, sí canto, ¿no? Y sigo componiendo, y sigo escribiendo, y sigo cantando, bueno, evidentemente, condicionado por mi trabajo universitario, que evidentemente, como funcionario de mi universidad que soy, pues tengo dedicación exclusiva y por lo tanto esa es mi prioridad absoluta, ¿no? Pero, y claro, ¿por qué sucede eso? Sucede porque el ojo social está desenfocado. Y claro, pues uno no está viendo a los demás. En este momento hay un montón, una playa de, por poner cursi, de cantautores jóvenes y menos jóvenes, que trabajan y que escriben sobre las cosas que suceden y sobre lo que pasa. La única cosa es que no sabemos por qué tocan en pequeños bares, en pequeños clubs, en sitios más pequeñitos, donde los medios de comunicación masivos pues no se fijan. Los medios de comunicación masivos les preocupa si Alejandro Sanz ha cambiado de pareja o no, y no si de repente determinados cantautores están haciendo una u otra determinada canción, ¿no?
Es muy curioso lo que me comentas, porque precisamente en estos momentos pues los medios de comunicación nos proporcionan una serie de facilidades que antes no teníais los cantautores. Hoy en día tú puedes publicar una canción, la puedes grabar en tu casa con tus medios, tu ordenador, tu programa que te mezcla varias pistas y salir directamente por internet y adelante con ello, ¿no? Y además no tienes ninguna censura como sucedía antes, ¿verdad? Y sin embargo, a pesar de eso, pues estos cantautores, como tú dices, pues están o los que los tenemos que escuchar estamos más publicados, más pendientes de Salsa Rosa y de programas de estos del corazón y otras zarandajas, ¿verdad? En lugar de tener la sensibilidad que entonces teníamos los que sí, los escuchábamos, hombre, ¿no?
Yo no quiero matar al mensajero, ¿no? Pero en realidad la gente escucha lo que le ponen. Claro, si tú estás escuchando las radios, estás viendo las televisiones y no te dan noticia de un concierto de cantantes. Nosotros, hace poco yo estuve en un concierto por la educación pública, el típico concierto de movilización que, bueno, pues por la defensa de la educación pública, en el auditorio Marcelino Camacho, aquí en la sede de Comisiones Obreras en Madrid, y eran 2.800 personas que estaban allí. Fue un concierto de 4 o 5 horas, donde tocamos pues desde los cantautores históricos, así se puede decir, como yo, a un montón de cantautores jóvenes, entre ellos mi hijo, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues no se ha llegado a ningún sitio, nadie dio noticia de eso, ¿no? Bueno, es que la gente, si no lo oye, si no lo escribe, si no lo ve, si no, lo que no se comunica no existe, ¿no? Entonces, esa es la situación. Pero vamos, cantautores existen y siguen haciendo cosas, y hay gente joven, pero gente joven, digo, gente muy joven. Ya insisto, mi hijo está empezando en estas cosas, mi hijo pequeño tiene 20 años y tiene pues una docena de amigos que hacen lo mismo y que son chicos de eso, de 18, de 19, de 20, de 21, de 22, que se preocupan por el día a día y que piensan sobre el día a día, que consideran que la música tiene, además de todo lo que deba de tener, tiene que ser también un recurso cultural, social y bueno, algunos también político, pero cultural y social sin duda, ¿no? Pero claro, si no tienen resonancia. El otro día estuvimos nosotros en dos cantautores que tienen un programa mensual que se llama Versos en el Pentagrama, que en un sitio mítico de Madrid, que se llama Libertad 8, donde invitan todos los meses a un poeta. Bueno, invitaron a mi hijo mayor, que han publicado este año su primer libro de poesía, y estuvimos allí, tal, y todo muy bonito, pero me parece que deberíamos de ser 20 o 25 personas, o 30, no creo que llegáramos a más. Entonces, pues, eso es lo que hay.
Estos son los problemas del directo, Pachi.
Francisco Andión González.
26 de julio, amiga del corazón.
Qué maravilla compuso usted.
Cercado por el polvo y el silencio, entre la reja y la ventana que se asoman poco a poco a mi pasado en esta celda, me han traído tu carta, compañera. Asfixiante, trabajosa, amargamente sincera.
Usted estuvo implicado en la lucha contra la dictadura. Es que lo entiendo. Muy implicado en la lucha. Y esta canción quizás sea buena prueba de ello. Usted tuvo que exiliarse por su pertenencia y militancia en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Usted estuvo en París. ¿Qué recuerdos guarda de aquella época de lucha, de miedo y de incluso de arriesgarse la vida?
Pues tú lo has dicho, sobre todo miedo. Yo creo que lo que guardo de aquella época era el terror y la neura y la psicosis de la clandestinidad y de andar de un lado para otro siempre con la neurosis de que te iban a descubrir, de que, y sobre todo el sentimiento del daño colateral que tú ibas a provocar, ¿no? Siempre la sensación de que aquello iba a ser malo, iba a tener consecuencias, pues para tu familia, para tu padre, para tu madre, para tus hermanos, para tus amigos. Y esa sensación era una sensación, la verdad es que muy, muy terrible, muy, muy mala. Luego ya una vez que estuve exiliado en París, la verdad, el exilio en París, que fue pues de una realidad paupérrima y un exilio que olía a carestía absoluta y a, en fin, pues aquello sin embargo fue una sensación de libertad maravillosa, porque eso me permitió por primera vez después de muchos años caminar por las calles sin pensar que alguien te podía seguir, sin pensar que alguien te pudiera descubrir, sin tener nada, sin llevar nada comprometido en la cartera ni en los bolsillos. Y la verdad es que fue una época de gran liberación, ¿no? Y yo tengo que reconocer desde aquí la maravilla de acogida que significó el espíritu republicano francés con el exilio comprometido español, ¿no? Por eso yo en mi último disco, En Porvenir, he publicado una canción que se llama Allons Tour, que escribí en francés como homenaje a ellos, y que es un poco eso, ¿no? Es el reconocimiento de la realidad que significó para nosotros, para los exiliados españoles, que evidentemente veníamos de muchos orígenes, había desde gente democristiana, comunistas, viejos republicanos, el exilio nacionalista vasco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, pues el poder caminar, insisto, sin mirar para atrás y sentarte en cualquier sitio de una cafetería y no siempre de frente a la puerta y jamás de espaldas a ninguna puerta, pues fue un cambio de vida extraordinario, maravilloso.
Dialogando con Francisco Andión González, Pachi Andión, esta tarde nuestro invitado en 3 en 1, nuestro programa, y saboreando sus canciones. Cuando usted vuelve a España, se encuentra Luis Eduardo Aute. ¿Recuerda esta canción? Antes de hablar de Aute, ¿recuerda usted esto, Pachi?
Bueno, Dios mío. Esta es una canción de mi primer disco, Canto de Boda. Y es
Canto de Boda.
Es una canción muy elemental, muy sencilla, claro, como en ese momento era yo. Yo era un pobrecito paletito, era un niño, pues eso, criado por mi padre, era republicano, estuvo en la cárcel al terminar la guerra, y yo viví una infancia muy, muy precaria, muy, muy complicada desde el punto de vista material. Desde cualquier otro punto de vista fue una infancia maravillosa, porque yo tuve el cariño, el afecto y bueno, y me sentí un niño privilegiado, a pesar de que no tenía prácticamente nada, ¿no? Pero pero vamos, tuve una infancia complicada. Y la verdad es que, bueno, pues cuando yo hice este disco era un tipo muy pequeñito. Y estas canciones son unas canciones pequeñitas.
Pequeñitas y de una gran belleza. Usted, cuando gracias. Cuando vuelve a España se encuentra con Luis Eduardo Aute. Él comenzaba entonces recién venido de Filipinas. ¿Qué es lo que más le impresionó de Luis Eduardo Aute? ¿Su música, su poesía o su pintura?
Bueno, yo le había conocido antes de haberme ido. Yo lo conocí de niño, cuando yo tenía como... debía tener, pues no sé, 14 o 15 años, y él tendría pues 18, 19, creo que me lleva 5 años, si no me equivoco. Y bueno, yo entonces, en esa época que yo lo conocí, yo todavía no era lo que se puede llamar un cantautor. Yo era un niño que tocaba en grupos y tal, y que tenía, bueno, pues inquietudes culturales y tal. Y era un panorama, en ese momento, Madrid era un panorama de un poblachón manchego muy, muy paleto y muy, muy pequeñajo, ¿no? Y de repente, bueno, pues vino efectivamente Luis Eduardo, que, bueno, pues que era una persona, físicamente ya era una cosa completamente, digamos, fuera de lo común, un hombre delgado, alto, con el pelo largo, sofisticadísimo, que hablaba tres idiomas, que tenían en su casa mayordomo filipino, es decir, era una cosa pues completamente espectacular. Yo estaba, vamos, yo siempre fui heterosexual, pero de alguna manera estaba enamorado de él, ¿no? En el sentido de que me parecía una cosa absolutamente, en fin, un personaje completamente, bueno, admirable, ¿no? Y luego yo me fui a París, yo ya me desarrollé en París, y efectivamente cuando yo volví de Francia me lo encontré transmutado, porque cuando yo lo había conocido lo que era un pintor, Luis Eduardo lo que hacía era pintar, y cuando yo volví de Francia pues resultó que él había empezado, él era un artista completo, ¿no? Era un hombre muy polifacético, porque era un hombre culturalmente muy completo. Y entonces, bueno, pues había empezado a tocar y había empezado a componer y tal, y había, pues, como no había significado una cierta conmoción en un determinado nivel. Y había grabado su primer disco y había grabado también otro disco suyo con canciones Maciel. Y bueno, entonces yo cuando volví me le volví a encontrar y bueno, ¿qué tal? Y no sé qué, yo ya, claro, ya tocaba y ya cantaba mis canciones. Y entonces fue el que me recomendó para que yo pudiera subsistir y todo eso. Y bueno, entre otras cosas me prestó el dinero para que yo comprara mi primera guitarra. O sea, que fíjate, sí debo de estarle agradecido, ¿no?
Es curioso lo que ha comentado de Luis Eduardo Aute con mayordomo filipino, y luego se transmutó canciones complicadas con unos arreglos de Carlos Montero muy complicados, una música que yo definiría como aquel disco, como aquel cuadro que tenía en su casa que le llamaba La Peste, y que no era más que un escarabajo planchado, pintado por él, no era un escarabajo, era un dibujo de un escarabajo. Era un hombre excesivamente tímido y excesivamente complicado. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo para la cadena SER cuando estuve en Radio Madrid, y la verdad es que era un personaje fascinante, pero que nos confesó entonces a Pepe Domingo Castaño, que era el que llevaba el Gran Musical, no sé si lo recuerdas, y a mí que le daba miedo salir al escenario.
Tardó muchos años en tocar en directo, porque efectivamente, pues, bueno, yo tengo la sensación de que él tenía siempre, vaya, esto es una cuestión, es una opinión personal y por lo tanto seguramente bastante falsaria. Yo siempre tuve la sensación de que él entendía que tenía éxito por donde no debía de tenerlo, ¿no? Que era en la música, mientras que no tenía éxito por donde él pensaba que debía de tenerlo, que era por la pintura, ¿no? Y entonces él siempre como que tuvo resistencia a dejarse vencer, digamos, por su trascendencia musical, siempre con la sensación de que no era por ahí por donde él tenía que haber tenido, digamos, trascendencia en el mundo cultural español, ¿no? Pero en fin, sin duda, bueno, pues claro, insisto, Luis Eduardo, pues su padre era una gran personalidad de la Compañía de Tabacos de Filipinas. Luis Eduardo nació en Manila en el seno de esa oligarquía blanca, europea y española en Manila, pues cualquiera se puede imaginar lo que era aquel entonces esa vida y esa infancia, ¿no? Luis Eduardo habla tagalo perfectamente por las amas que lo criaron, ¿no? Las amas filipinas que lo criaron, habla un tagalo además maravilloso, porque yo colaboré trabajando en alguna vez con algunas personas de esa nacionalidad y me decían que hablaba un tagalo exquisito, o sea, una cosa, un idioma, vamos, maravilloso, ¿no? Además de hablar inglés perfecto, por supuesto, castellano, catalán, porque su padre era catalán, o sea, bueno, para un pobrecito como yo, encontrarse con Luis Eduardo era casi como encontrarse, no sé con quién decir, vamos, pero casi como un mesías.
Dialogando con Pachi Andión esta tarde, aquí en la UMH Radio, la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Sí, sí, Luis Eduardo Aute, en fin, pasó de la pintura a la canción, pues Pachi no fue menos, ¿no? Eres cantautor, músico, profesor, que ya lo hemos comentado, has sido actor y también, o eres actor y también escritor. De todas estas facetas de Pachi, ¿con cuál te quedarías si tuvieras que elegir una?
Bueno, todas ellas son complementarias, son como los órganos de un cuerpo, ¿no? Que se complementan entre sí y que cada uno crea una función. Eso va creando la existencia de cada uno, que en el fondo pues siempre es una combinación bastante insospechada de lo que tú pretendes y de lo que la vida te depara. En realidad, yo conozco poca gente que haya conseguido hacer exacta y estrictamente lo que quería, ¿no? Bueno, uno lleva su vida como puede y la va pues manejando como cada uno entiende, ¿no? Yo fui manejando estas cosas como consideré, y lo que sí tengo que decir es que, bueno, he tenido la única cosa de la que yo me puedo enorgullecer íntimamente es de que siempre he actuado con libertad. De la misma manera que yo, cuando en la segunda transición empiezan a cambiarse los códigos de comportamiento y de repente empiezo a darme cuenta porque me dé cuenta yo por mí mismo, sino porque me lo dicen, ¿no? Que los cantautores históricos, los revolucionarios, empezamos a estar fuera de lugar y que hay que buscar otro tipo de música, otro tipo de cantautor y tal, y entonces yo me siento tan fuera de lugar que dejo de publicar, dejo de grabar, aunque no dejo evidentemente de escribir, de componer y de seguir experimentando e investigando, pues bueno, eso te hace de repente quedarte fuera de determinadas tendencias, que luego, pues paradójicamente, eso que parece ser una cosa negativa, de repente pues termina volviéndose a tu favor, porque empiezan a valorarse determinadas, bueno, posturas de responsabilidad, yo diría, más que otra cosa, ¿no? Quiero decir que en el fondo uno hace lo que puede, cuando puede y donde llega, ¿no? Yo, si tengo que decir algo, y debo de decirlo en esta radio universitaria, de lo que yo estoy auténticamente orgulloso es de mi oposición. Lo digo con total sinceridad. Cuando yo preparé esa oposición y cuando yo gané esa oposición, bueno, cuando el presidente del tribunal me dijo, bueno, la típica cosa de los votos y tal, a mí se me saltaron las lágrimas como si fuera un niño, ¿no? Y uno dice, pues hombre, pues también para lo que se gana como profesor universitario, pues tampoco parece tanto, ¿verdad? Pero sin embargo, pues yo reconozco que es uno de los orgullos más grandes de mi vida.
Escuchándote, Pachi, permíteme que te tutee. Me pregunto si en esos cambios que has llevado en tu vida hasta el momento presente, porque muy hábilmente no me ha respondido la pregunta, ¿con cuál de tus facetas te quedarías? Es cierto, son todo partes de un todo, ¿no? Me pregunto si aquel espíritu rebelde que tú mostrabas en tus canciones de la época de los años 70, también de algún modo se ha ido, en fin, diluyendo, ¿no? con el paso de los años y con todas estas nuevas experiencias que has ido viviendo.
Pues la verdad es que sí hay algo que yo no de una manera consciente, o digamos muy consciente o muy exprofeso, pero yo, si hay algo que es una constante en mi conducta, yo diría que casi cotidiana, es la rebeldía. O sea, yo el otro día en el bar de la facultad, pues estaba tomando el desayuno, estaba leyendo el periódico y en el bar, bueno, allí en la barra se acerca una alumna mía y me dice, bueno, me saluda, hola, ¿qué tal, cómo estás? Y me dice, me dice, ¿tienes gafas sucias? Digo, sí, es que yo... Y dice, además, esas gafas, qué bonitas son. Digo, pues no, son de estar de pipero, de que se compran en los mercadillos, cuestan 5 euros. Y me dice ella, que es una niña, bueno, de quinto de carrera, me dice, pero como unas gafas de... No son de óptica. Digo, no, son de esas que se compran en los sitios baratos. Y me dice, pero tú no debes de leer con esas gafas. Tienes que leer con unas gafas nuevas. Son unas gafas buenas. Digo, ya, sí, pero es que como las pierdo, pues entonces tengo estas que así, aunque las pierda mucho, pues no pasa nada y tal. No, pues tú debes de leer, no sé qué. Y ya le dije, mira, ¿sabes lo que te digo? Que es que yo voy enniñeciendo. O sea, voy inmadurando. Según voy siendo cada vez más viejo, cada vez soy más inmaduro. Se echó a reír y se fue. Pero me echó una bronca de cojones. Era una alumna mía, me echó una bronca que en puridad debería de ser lo contrario. Tenía que haber sido yo, oye, esas gafas y tal. Pero me echó la bronca. Y me echó la bronca ella porque yo tengo ese espíritu de inmaduración que eso tengo que decir que es verdad, que cuando descubro que estoy en ese proceso, debo de confesar que lo aliento, ¿eh? O sea, que me pongo a ello, ¿eh? Para mí es importante, en cierta medida, no madurar, sino inmadurar, enniñecer.
Bueno.
Por esta vez, solo por esta vez y por última vez, voy a hablar de ella. Y voy a flagelarme con su historia. Su historia que es la mía, es la misma, la misma.
La Jacinta, Rogelio, Lupe, nombres propios que daban nombre a las canciones de Pachi Andión. ¿Lupe fue algún amor de su vida, Pachi?
Lupe fue la primera mujer con la que yo tuve, digamos, relaciones consentidas, completas durante, pero en continuidad, ¿no?
Consentida sería en aquella época coger la mano y dar un beso furtivo, ¿no?
No, algo.
Es una bella canción.
Y entonces, pues realmente, efectivamente, como cuenta la canción, pues fue así, ¿no? Fue ese gran fojonazo que termina, pues como terminan esas cosas cuando uno tiene, pues eso, no sé qué tendría yo, 19, 18, 19, 20 años en ese momento.
Nos fuimos viejos cara al cielo, ancianos, ancianos de besos, niños con chupete de silencio.
Es un placer para mí, supongo que para Juan también, haber tenido esta tarde aquí con nosotros a Pachi Andión. Quiero que sepas, Pachi, que Juan y yo, cuando estábamos estudiando en Madrid y compartiendo habitación en un colegio mayor, te visitamos en tu casa, en Madrid, no sé si lo recordarás, conocimos a tu madre, y estuvimos ahí hablando un buen rato.
Sí.
Y bueno, tus canciones, pues las...
Hasta vivió en El Rastro y le dedicó una canción.
No, sigo teniendo mi estudio en El Rastro. Yo trabajo todos los días en mi estudio allí en El Rastro.
¿En la Ribera de Curtidores?
En la Ribera de Curtidores 29.
¿El 29? ¿El número 29?
Galerías Piquer.
Para Primores, Galerías Piquer. Así decía la cuña radiofónica que cantaba Juan de Toro en la gran cadena SER. Para Primores, sí. Galerías Piquer. Perdón, les he interrumpido.
Continúa. No, simplemente decía Viniera, que ha sido un placer volver a hablar contigo, y ha sido un placer pues escuchar estas canciones que que lejos de pensar que están muertas, pues están muy vivas, ¿no? Porque lo que en esas canciones transmitías eran tus sentimientos, y cuando los sentimientos se transmiten y se saben transmitir con una letra adecuada y una expresión muy adecuada, pues sobreviven el paso de los tiempos, ¿no? Yo creo que por eso merece la pena que te felicite y que te dé la enhorabuena por todo el trabajo que has hecho. Un placer.
Bueno, muchas gracias. Uno hace lo que puede, insisto, y va... Bueno, en realidad, pues, bueno, ahora en enero sale mi próximo, vamos, mi disco este que publiqué hace 2 años, Por Venir.
Por Venir.
Sale en Portugal y luego tengo conciertos en mayo allí. En junio tengo una gira por Argentina, Chile y Uruguay. Y luego en septiembre sale un disco en directo que grabamos hace 2 años en Oporto, en Casa de Música, el gran auditorio de música clásica hecho por Cojas. Quiero decir que seguimos ahí en la lucha y bueno, pues al final esta cosa tan parece tan rara de un tipo con más de 60 años escribiendo canciones, pues esto es lo que hay, esto es lo que toca. Y mis alumnos lo saben, ¿no? O sea, que no. Yo siempre les digo, si ustedes no saben quién soy yo, pregunten a sus madres y si es posible, mejor a sus abuelas.
Tampoco es eso, Pachi. Podemos echar una mirada al pasado, nos quedamos en el Motel Abril, desayunando en la discoteca Il Paradiso, que era un sitio fantástico que te encantaba.
Maravilloso, de unos recuerdos extraordinarios.
Extraordinarios, efectivamente. Año 1973, 72, con un viejo Dojedar furgoneta donde decías, yo ahora me tumbo ahí detrás y nos vamos a La Coruña porque la próxima actuación es en La Coruña y es mañana por la noche. Y pasado actuamos en Jerez y luego en Gerona y luego aquello era la locura, ¿no es así?
Así era, efectivamente, así era. Yo guardo grandes, maravillosos recuerdos de eso, también porque, bueno, mi padre estuvo en el frente de Levante, en la Guerra Civil, y entonces pues anduvo por todas esas tierras y la verdad es que siempre he tenido una conexión con Alicante, con todo el reino de Valencia, ¿no? Pero también yo diría que muy muy especialmente con Alicante, de verdad. Y además, pues, ¿qué voy a decir de Miguel Hernández, no? Pues, en fin, yo creo que no he robado en mi vida más libros que de Miguel Hernández. O sea, que en las librerías ya era de niño súper conocido. Y precisamente por robar aquellas cosas, ¿no?
Y aquí se le quiere y se te quiere mucho, Pachi.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti por haber estado con nosotros. Nos vamos a despedir con una canción de un LP, creo que fue del año 73, A Donde el Agua. Y la canción era, para mí, una canción de amor fantástica, que se llama Desde que te quiero. ¿Parodiaba usted al arcipreste de Ita haciendo tanto y tanto verso, diciéndole a la mujer amada tantas cosas para al final decirle, todo esto te lo has llevado y era mío y ahora no lo tengo, te lo has llevado, yo lo he perdido desde que te quiero, desde que te deseo, desde que te quiero, ¿no?
Sí, bueno, ¿qué más quisiera yo que haber llegado al 0,0001 del nivel de Juan Ruiz?
De Juan Ruiz, pero digo, hizo una película, ¿no?
Sí, hice la película de la banda sonora, además, bueno, publiqué el disco de la banda sonora y musiqué algunos de los poemas. Yo hago a veces un espectáculo, digo, en algunos sitios, pues por ejemplo hace 2 años que me pidieron inaugurar el Hey Festival en Cartagena de Indias, pues hice un programa que se llama La Música de los Poetas, ¿no? En la que, bueno, pues canto prácticamente las canciones que yo he musicado de otros poetas por circunstancias específicas, como musiqué, pues, por ejemplo, la oda a Walt Whitman en aquel disco de Poetas en Nueva York, que publicamos todos los cantautores, algunos cantautores del mundo y tal. Y siempre canto en la Estrella de la Mar, ¿no? que es un tema que lo tengo, vamos, dentro de mis favoritos.
Usted, o tú, Pachi,
sí,
¿presentarías desde tu recuerdo personal esta canción Desde que te quiero ahora?
Pues sí, en realidad es que cualquier canción que has hecho, como he dicho antes, hablando de canto de boda o tal, pues son canciones que son parte de ti y que en el fondo responden a sensaciones, en el fondo tan, tan profundas. Cuando uno recuerda, cuando de repente uno ha estado buscando un adjetivo y lo ha encontrado, y de repente ese día sale de casa como si le hubiera tocado el gordo de la lotería, y en realidad lo que ha encontrado es que en vez de decir maravilloso, ha dicho esplendoroso, y a eso le parece a uno que ha encontrado el fin del mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, claro, una canción de ese tipo no es más que, yo diría, que un acta notarial de la sensibilidad de cada uno en un momento. Por lo tanto, es irrenunciable. Todas mis canciones son irrenunciables, no me arrepiento de ninguna, aunque son casi 300 grabadas, pero no me arrepiento de ninguna, evidentemente. Todas ellas responden, como digo, a una situación específica y, vamos, las firmo en cualquier momento de mi vida.
Mi garganta, mis poemitas, mi esperanza. La dolorosa farsa de mis rosas. Mi encarcelado cielo de la boca. Mi tren de olor, mis pasiones, mis posturas, mis locuras e ilusiones, con el alma en una nube.
Y nos despedimos como empezamos. Pachi, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, porque es un privilegio que me dediquéis tantísimo tiempo en una radio que seguro que tiene muchas cosas mejor que hacer que hablar con un viejo cantautor como yo.
Bueno,
ya será menos, Pachi. que tuvo, retuvo, ¿no? Dice bueno, refrán.
Muchísimas gracias.
Ha sido un placer, Pachi.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo y adelante. Y bueno, pues nada, que sigáis adelante y que tengáis muchísima suerte en todo. Un abrazo muy fuerte.
Muchas cosas nos hemos dejado.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Pachi.
Seis meses del cacareado aumento, y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo en el casino del pueblo. Nunca le dieron asiento por no andar politiqueando ni ser portavoz de cuentos. Las buenas gentes del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no está claro cómo piensa este maestro. Dicen que lee con los niños lo que escribió un tal Machado, que anduvo por estos pagos antes de ser exilado. Habla de lo innombrable y de otras cosas peores, les lee libros de versos y no les pone orejones. Al explicar cualquier guerra siempre se muestra remiso por explicar claramente quién venció y fue vencido. Nunca fue amigo de fiestas, ni asiste a las reuniones de las damas postulantes, esposas de los patrones. Por estas y otras razones, al fin triunfó el buen criterio y al terminar el invierno le relevaron del puesto. Y ahora las buenas gentes tienen tranquilo el sueño porque han librado a sus hijos del peligro de un maestro. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, se marcha el padre del pueblo, se marcha el maestro.